Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes, señores, 6 de octubre. Estamos iniciando la semana con un contenido que usted no se puede imaginar. Vinimos hoy con invitaciones, con reflexiones, con todo lo que trae un lunes bien cargado. Le doy la bienvenida a Liet Pascual. ¿Cómo estás, Liet?
Feliz y ver de estar aquí hoy, primer lunes de octubre. Me encantó, la verdad.
Sí, con
Septiembre cayó con un lunes, pero ya hoy, lunes 6, estamos de vuelta con energías, abordando un nuevo mes. Y, no, y nada, feliz de acompañar a la audiencia y estar contigo. Tenemos,
así es,
Ivette, creo
Liet, de
que,
verdad.
Ivette, o sea,
Hoy
esta
agenda llena.
semana,
Hoy,
agenda llena, sí.
sí, hoy es un lunes y señores, les contamos que cuando estamos revisando la agenda de esta semana, Liet y yo, antes de entrar aquí al aire, estamos en repleto de información, contenido y de cosas buenas que vienen en el mundo de las finanzas para la República Dominicana, Liet. Pero antes que nada, tú has querido seguir con el legado de Santiago de contarnos qué sucede un día como hoy alrededor del mundo. ¿Sucederá algo un día como hoy alrededor del mundo?
Bueno, les cuento. Hay algunas efemérides. Tenemos el Día Mundial del Hábitat, que fue proclamado por la ONU para recordarnos que todos tenemos derecho a una vivienda digna, a ciudades sostenibles. Esto lo que busca es reflexionar sobre cómo se construyen y se organizan los espacios donde vivimos. Por igual, el Día Internacional de la Geodiversidad, una celebración reciente que reconoce la importancia de la diversidad geológica de la Tierra, que estos son las rocas, los minerales, el suelo, los paisajes. El Día Mundial de la Arquitectura, promovida por la Unión Internacional de Arquitectos, es una ocasión para reflexionar sobre el rol que tiene la arquitectura en mejorar, bueno, pues la vida y en construir comunidades más sostenibles y resilientes. No quería dejar de mencionar que hoy es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Esto es una jornada para dar visibilidad a esta condición neurológica, apoyar la inclusión y los derechos de quienes la tienen, fomentando así políticas de accesibilidad e igualdad de oportunidades. Muy variado el contenido de hoy de las efemérides.
Sí, wow,
Pero la
tenemos
invitación,
mucho.
Ivette, la
Hablemos de
invitación.
esa invitación, Liet, porque no se nos puede quedar. Hablemos de qué es lo que viene, que se está ahí como, no sé, como que goloseando en nuestro país, en el mundo de las finanzas.
Bueno, Ivette, tenemos el Financial Summit, que es una invitación para todos nuestros oyentes, un encuentro sobre todo para profesionales de finanzas, economía y áreas relacionadas. Este evento va a contar con la participación de más de 15 expertos, quienes tocarán temas como el análisis del panorama macroeconómico, su impacto en la planificación empresarial, automatización y gestión financiera, el rol del CFO, sostenibilidad y muchísimos otros temas. Algunos detalles. Esto se va a llevar a cabo el 16 de octubre en Santo Domingo, o sea, en 10 días. Así que para
Así
más
es.
información, ustedes accedan a financialsummitrd.com o a través de las redes sociales. Les repito, financialsummitrd.com.
Bueno, Iliet, de más está decir que aquí en Sumas estaremos, no sé, dando abrebocas de lo que va a ser ese evento
Y
con algunos
tendremos
invitados.
invitados, ¿eh? Sorpresas.
Sí, sí,
Ustedes
sí, sí.
atentos.
Pero hoy tenemos agenda completa. Cuéntame, Liet, ¿cómo comienzan los factores del día de hoy?
Iniciamos, por supuesto, con Wall Street, que opera mixto. Bueno, pues tenemos a diferentes noticias en el sector. Tenemos, por supuesto, a China, la Fed y Argentina bajo la lupa. Ustedes atentos de algunos detalles.
Bueno, y seguimos nosotros hablando precisamente del gobierno de los Estados Unidos, que ustedes saben que continúa cerrado por sexto día de parálisis fiscal e impacto creciente en la economía.
Continuamos con Bitcoin, que rompe los 125 mil dólares y lidera la remontada cripto.
Y en la República Dominicana, el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, recibe la visita del presidente del TCE, Ignacio Pascual Camacho.
Tenemos una noticia del Banco Popular y es que impulsa la transformación empresarial con su modelo Banca 360. Vamos a ver de qué se tratan esos detalles.
Y la Superintendencia de Bancos promueve la educación financiera en la Feria Internacional del Libro y ustedes van a conocer qué cosas hermosas hicieron para educar.
En Conversando a Fondo, Ivette y yo les traemos una noticia, un evento, y es la Semana Mundial del Inversor 2025, un evento mundial y que aplica también para República Dominicana. Así que estaremos desmenuzando esos detalles.
En la estadística de hoy vamos a traer esos detalles del cierre, de lo que fue el cierre de la Feria del Libro, que Liet viene con números pero potentes de ganancias y porcentajes en nuestro país.
Genial, la verdad. Y por supuesto, Descifrando el Mercado, lunes, nos acompaña Víctor Reyes. Así que ustedes atentos a cuáles temas nos trae esta noche.
Y la frase a recordar viene reflexiva. Hoy yo me vine filosófica, Liet, en la frase a recordar. Y
Genial.
nada, señores, ustedes saben, miren algo, que sumas no cierra si no le ponemos esta, a este pastel con ese supirito, no le ponemos a Cherry. Quédese ahí, porque ya usted vio que esta agenda está repleta y estamos, oye, encantados de compartirla con usted. Quédese en sumas. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con algunos detalles que serán clave para los mercados globales esta semana, con tres frentes decisivos: las decisiones de la Reserva Federal, los movimientos de China y la situación macroeconómica de Argentina. La Fed estará bajo presión para mostrar señales claras sobre dirección futura de tasas. Si bien algunos recortes podrían estar descontados, el mercado espera que las declaraciones y los comunicados otorguen pistas precisas. Este contexto convierte cada dato macro en una punta de inflexión para los precios de activos globales. Por su parte, China, como motor del comercio internacional, estará monitoreando por sus indicios de recuperación, estímulos y postura frente a las tensiones geopolíticas. Cualquier señal de desaceleración podría repercutir fuertemente en materias primas, cadenas globales y mercados emergentes. En cuanto a Argentina, su situación local, la deuda, la inflación, las reformas estructurales se proyectan como un indicador de riesgo para los inversores latinoamericanos. Cualquier sorpresa allí puede generar aversión generalizada en el riesgo regional, con contagios hacia otros mercados emergentes. Esta conjunción de factores exige que los inversionistas tengan una posición flexible. No basta con apostar por una subida o una bajada, sino por una capacidad de ajuste. En estos días, los movimientos abruptos podrían castigarse más que las tendencias estables. Esperar agresividad del estímulo de la Fed es riesgoso. Esperar neutralidad también tiene su peligro. China puede ofrecer sorpresas positivas o también decepcionar de ciertas reformas si se estancan. Y por supuesto, Argentina puede ser el pivote regional que incline flujos de capital hacia o desde de América Latina.
Bueno, vamos a seguir hablando de los Estados Unidos, pero ahora vamos al gobierno federal de este país, que cumple el día de hoy, 6 de octubre del 2025, su sexto día consecutivo de cierre parcial, tras el fracaso del Congreso en aprobar el presupuesto para el nuevo año fiscal que comenzó el 1 de octubre. Pese a las negociaciones del fin de semana, republicanos y demócratas no lograron acordar una solución temporal que permita reanudar las operaciones gubernamentales. Y de acuerdo con las oficinas de administración y presupuesto, más de 800 mil empleados federales permanecen suspendidos sin sueldos y otros 700 mil continúan trabajando sin recibir pago inmediato. Servicios esenciales como las Fuerzas Armadas, la seguridad fronteriza, el control aéreo y la atención sanitaria de emergencia siguen operando, aunque con personal reducido. Y agencias regulatorias como la Comisión de Bolsas de Valores y la Comisión de Comercios Futuros han paralizado buena parte de sus funciones, limitando la supervisión de los mercados financieros. El Departamento del Tesoro advirtió que la prolongación del shutdown podría afectar la emisión de deuda, retrasar pagos del gobierno y restar dinamismo al crecimiento económico. La suspensión de la publicación de indicadores clave como inflación, empleo y gasto del consumidor ha generado incertidumbre entre los inversionistas y complica la toma de decisiones en los mercados internacionales. Los principales índices bursátiles, como Wall Street, iniciaron la semana con leves caídas, mientras que el dólar muestra volatilidad frente al euro y el yen.
Continuamos los factores con el Bitcoin, que registró una ruptura significativa al superar los 125 mil dólares, ubicándose como la criptomoneda de referencia que arrastra el impulso de todo el sector. Este movimiento llegó acompañado de mayores volúmenes y un renovado apetito institucional por activos digitales. La euforia principal proviene de expectativas de que los reguladores norteamericanos pueden avanzar positivamente sobre las ETFs cripto y otros instrumentos institucionales que faciliten la entrada de capital. Ese mantle, por así decirlo, institucional, está generando una narrativa de legitimidad para Bitcoin como un activo de reserva digital. Los inversores también interpretan la ruptura como un cambio de fase. Ya no es solo especulación, sino consolidación de una tendencia estructural, apoyada por factores como adopción corporativa, desarrollo de infraestructura de custodia segura y avances en redes de interconexión. No obstante, los altcoins están reaccionando con fuerza relativa a Bitcoin. Algunas acompañan el paso, mientras otras quedan rezagadas, reforzando la primacía del líder. La divergencia puede aumentar la rotación interna del criptomercado, favoreciendo proyectos con mayor liquidez, visibilidad y gobernanza. Aunque Bitcoin toma la delantera, el mercado cripto es volátil por naturaleza. Correcciones fuertes no son excepcionales, especialmente si hay cambios regulatorios drásticos, fallas técnicas o tensión macroeconómica global. El momentum es claro y el simbolismo lo acompaña. Bitcoin quiere reposicionarse no como un activo fringe, sino como un jugador central en portafolios diversificados. La prueba ahora es si los participantes más tradicionales lo validan con asignaciones ya más tangibles.
Bueno, ya estamos de vuelta a la República Dominicana y el gobernador del Banco Central de nuestro país, Héctor Valdés Albizu, recibió la visita de cortesía del presidente del Tribunal Superior Electoral, el doctor Ignacio Pascual Camacho, a fin de desarrollar puntos en común sobre la importancia del marco jurídico como factor esencial de estabilidad con la inversión extranjera directa, que estima de gran importancia a la hora de elegir el destino de sus recursos. Valdés Albizu expresó lo siguiente durante el encuentro, abro comillas, mi dilatada experiencia a la hora de debatir sobre los intereses de corporaciones internacionales que visitan el Banco Central de la República Dominicana para evaluar la seguridad y la conveniencia de sus inversiones en la República Dominicana me ha demostrado que la paz social, unida a un marco jurídico estable y garantista de la ley, inciden de manera esencial en sus decisiones a la hora de elegir finalmente a nuestro país como destino de su capital. El gobernador compartió que casi cada mes nos visitan representantes de sociedades como JP Morgan, también Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley, entre tantos otros que evalúan y valoran la estabilidad macroeconómica, el clima social y jurídico de nuestra nación. Por ello, les insto como uno de mis principales argumentos, dice el gobernador del Banco Central, es que deben continuar eligiendo a la República Dominicana por su estabilidad y su constatado régimen de derechos asentados.
Continuamos los factores con el Banco Popular, que bajo el lema de reinventar la banca, celebra el evento Banca 360. Esto con el objetivo de impulsar la transformación digital empresarial y acompañar a sus clientes corporativos en sus procesos de modernización. El encuentro reunió cerca de 200 clientes empresariales, quienes participaron en conferencias y paneles sobre temas claves como gestión del cambio, estrategia digital, modelos híbridos y soluciones financieras innovadoras. Estuvieron presentes ejecutivos del banco como Christopher Paniagua y Robinson Bow. Dentro de los productos presentados, destacaron BIS, Una aplicación móvil integral para empresas que permite trámites como el pago de nómina, impuestos, transferencias internacionales y autorizaciones múltiples. Todo esto desde una plataforma segura y centralizada. Además, el banco reafirmó que su modelo de banca 360 no es solo tecnológico, sino también humano. Conjuga la asesoría financiera, acompañamiento estratégico y diseño operativo adaptado a cada negocio. Esto con un enfoque de atención integral empresarial. Un punto a subrayar es que esta iniciativa no es aislada, sino parte de una visión de largo plazo del Popular para fortalecer su posición en el segmento corporativo, atraer clientes con necesidades avanzadas y, por supuesto, elevar el nivel de servicios bancarios en República Dominicana. También muestra una apuesta de la Banca Nacional. La transformación digital va acompañada al servicio del sector productivo, no solo de la operativa interna de la institución. Al promover esta innovación en sus clientes, el banco sigue contribuyendo al desarrollo económico del país. Este evento de la Banca 360 del Banco Popular reafirma el compromiso de evolucionar con sus clientes empresariales, ofreciendo así herramientas digitales, asesorías y acompañamiento estratégico.
Para cerrar, vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, que promueve la educación financiera. Y como parte de sus esfuerzos para hacer esta promoción de la educación, la Superintendencia de Bancos participa en la 27ª edición de la Feria Internacional del Libro, ofreciendo orientación a quienes se acercan a su stand ubicado en el Museo del Hombre Dominicano. A propósito de que la Feria Internacional del Libro 2025 está orientada a la literatura infantil. La superintendencia, a través de su Oficina de Servicios y Protección al Usuario, ProUsuario, puso a disposición del público la revista Ahorrópolis. Se trata de un material inédito que incluye el cuento de Lolo y la gran meta, así como artículos sobre la importancia de ahorrar con un lenguaje adaptado para los más pequeños de la familia. Cito lo siguiente que expresa la señora Natalia Sánchez, quien es directora de ProUsuario. Abro comillas. Este espacio es una gran oportunidad para que los niños y niñas se familiaricen con el manejo adecuado del dinero y den sus primeros pasos hacia el hábito del ahorro. El equipo de la Superintendencia de Bancos realiza juegos, trivias y dinámicas para orientar a la población sobre finanzas personales. También acompañan a personas interesadas a descargar la aplicación ProUsuario, una plataforma que le permite a sus usuarios y usuarias consultar su información crediticia, solicitar la exclusión de lista de mercado para promoción de productos y servicios y hacer reclamaciones, quejas y denuncias. Al entrar en contacto con la aplicación de ProUsuario, los asistentes también podrán acceder a contenido educativo sobre sus derechos y deberes como usuarios y usuarias del sistema financiero, entre otros servicios.
Esos han sido nuestros factores de hoy. Ustedes vamos a pasar a unos mensajitos de quienes hacen Sumas posible y nos vamos de nuevo con Conversando a Fondo. Ustedes no se muevan.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro para que vivas tranquilo, vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a Conversando a Fondo, y la verdad es que hoy estaremos Ivette y yo, pero queremos hablarles de un evento muy importante que ya, bueno, pues ya llegó, y es la Semana Mundial del Inversor 2025. Les confieso que por aquí no habíamos, y entre Ivette y yo que vimos la noticia, no conocíamos los detalles exactos y no sabíamos que esto era un evento mundial organizada por la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la IOSCO. Esta se celebra del 6 al 12 de octubre de este año, o sea, ahora, y es una campaña global que busca concientizar sobre la importancia de la educación y sobre todo la protección de los inversionistas. Así que Ivette y yo preparamos un contenido para ir poniéndoles al día con algunas de las raíces, historias, algunos temas principales del evento y felices pues de acompañarles con algunos detalles porque sí tengo conocimiento de que la Superintendencia aquí de República Dominicana del Mercado de Valores sí ha hecho un llamado a todos los ciudadanos de conocer y de estar al tanto con su Escuela del Mercado de Valores, que justo de la mano con esta Semana de la IOSCO, ellos han estado promoviendo algunos de los detalles, cursos virtuales están ofreciendo completamente gratuitos para conocer el mercado de valores, para darnos cuenta de cómo podemos nosotros formar parte. Y la verdad es que para quienes están interesados, tengo aquí el dato justamente, el 14 de octubre, o sea, el martes, de 10 a 12, ellos tendrán un taller titulado Conociendo el Mercado de Valores. Genial. Para más detalles, eso es buscarlo en el Instagram. Pero Ivette, ya volviendo a este fenómeno mundial, porque es algo mundial, ¿tienes algunos detalles que me quieras compartir?
Claro que sí, mira. Esta será la novena edición de esta Semana del Inversor, que ya se ha convertido en un referente, Liet, alrededor del mundo. La iniciativa reúne organizaciones de más de 100 jurisdicciones en todo el mundo y este año estará respaldada nada más y nada menos que por la presencia del G20. Y uy, ya nos estamos metiendo, como se dice, en grandes ligas, ¿verdad que sí?
Sí, así mismo es.
Y me hablaste del primer tema de, que se iba a tratar, creo que fue tecnología. No me has hablado del primer tema que vamos a tener en ese evento.
Sí, te cuento que los temas principales del 2025 son muy actuales, y esto me gustó, lo estuve leyendo en la nota de prensa que compartió la IOSCO, y es que dentro de los primeros tópicos está la tecnología y las finanzas digitales. La IOSCO, pues, resalta que las nuevas plataformas y los algoritmos pueden no tener en cuenta el perfil de riesgo de cada inversionista. Y esto es algo sumamente importante, Beth, porque el perfil de riesgo es una de las primeras cosas que cuando te acercas a un puesto de bolsa, a una AFI, son de las primeras cosas que te guían, que te preguntan, que te asesoran, para así medir, pues, tu apetito al riesgo. Porque no para todos es igual. Y, por supuesto, cuando hablamos de inversiones, esto es nuestro dinero y son decisiones que queremos tomar pues de manera cómoda. Y al momento de asumir el riesgo, pues entonces queremos hacerlo en una manera que nos sintamos cómodos, dentro del desorden, tener orden, como dicen. O sea, dentro de extendernos, pues mantener ese nivel de confianza. Y un ejemplo que nos pone es el trading limitativo o el fraccionado, que puede sonar sumamente atractivo. Y la verdad es que está muy en boga. No sé, Ivette, si tú has visto en las redes sociales.
Fíjate
cómo...
que no lo he escuchado. Este trading imitativo o el fraccionado. Creo que este es un tema, Liet, que vamos a tener que ver ¿Qué colaborador nos lo desglosa? O quién sabe, te tiramos al agua a ti también.
Sí, mira, y fíjate, Ivette, que también, o sea, tecnología y finanzas, 2025, eso me suena a 2025. Hemos
Me
de hecho
encantó.
bastante fracciones, de hecho, ya sobre esto.
Sí,
Y bueno,
sí.
ya vemos que estamos a la par con la IOSCO con estos temas. Y cuéntame,
Y
Ivette,
un
¿algún
tema,
otro punto?
sí, tú sabes que Eliet, el segundo gran tema va a ser la inteligencia artificial. Y me encanta porque todos, yo creo que ya de ahora en adelante, todo tiene que ver con inteligencia artificial. Y aquí hay dos caras. Por un lado, puede mejorar muchísimo los servicios financieros, hacerlos más rápidos y personalizados, pero al mismo tiempo van a hablar sobre los riesgos que esto trae, que son importantes, como el uso indebido de datos personales o decisiones automatizadas que no siempre consideran la realidad de cada inversor. Así es que usted, joven inversor, porque te voy a decir una cosa, yo creo que este tema más de inteligencia artificial va dirigido a la generación joven que está apoyando la inteligencia artificial y ojo ahí, como dicen en Colombia, ojo pelado.
No, señores, y es que se usan técnicas hoy en día como el phishing, incluso esquemas como el llamado pig butchering, donde lo que buscan es manipular, pues, esos detalles, esos riesgos. Y aquí entonces quiero mencionarles el pilar de la prevención de fraudes y de las estafas. Aquí la IOSCO lo dice claro. Los estafadores son cada vez más sofisticados y Beta, así como las cosas van avanzando para nuestro favor, pues tenemos que ponernos las pilas con el cuidado, con la seguridad, con no caer en estafas, con cuidar los links, porque hoy la cosa está sumamente pues avanzada y ya no es que te llaman y te dicen, sí, hablo con Ivette, no, ya es algo, una menéutica profesional de película, la verdad. Están los phishings, hasta las criptoestafas, esquemas piramidales modernos. Les cuento algo, de hecho, hubo en redes sociales últimamente, se fue viral un chico que hace streaming bueno, en plataformas de videojuegos. Ustedes conocerán quienes tienen hijos o quienes han escuchado que si LOL, que si Steam, cosas así. ¿Y sabes qué hicieron, Ivette? Hubo un chico
No.
que le invitó al jugador a decirle, mire, vamos a jugar este juego, quiero que pruebes este juego con nosotros, porque hacen como con su comunidad. Y bueno, por supuesto, si es su comunidad, él dijo, bueno, pero pues claro, vamos a probarlo juntos, vamos a conocerlo. ¿Y sabes qué pasó, Ivette? Pues le
Wow.
hizo una estafa de criptomonedas y el chico perdió muchísimo, pero una cosa que fue súper viral, la verdad. Y fue
Wow,
muy
no.
apenado porque fue dentro de su comunidad. Y yo creo que esto lo podemos aplicar también, pues entonces a nosotros mismos. Tenemos que aprender a que quizás no todos los enlaces son correctos. Esto es algo que incentivan en muchas organizaciones. Y la advertencia es clara. Mientras más informado esté el inversionista, menos vulnerable está y menos expuesto a estas amenazas, porque ya esto está que llegan a los engaños emocionales para ya robar dinero. Y esto es algo de
Wow.
lo cual la IOSCO está muy al día y quiere alientizar a todos los oyentes.
Bueno, Liet, mira, estos tres temas se complementan con debates sobre criptoactivos, sobre conceptos básicos de inversión. La idea es que tanto los expertos como los participantes puedan encontrar información útil y relevante. Oigan bien, es que esto está para no perderse. Entonces, Liet, ¿qué tal si hacemos un recuentico sobre la edición pasada, 2024,
Por
y qué se aprendió allí?
supuesto, por
Cuéntame.
supuesto. Les cuento un poco. Vale la pena mencionar que lo que pasó en la edición anterior, la de 2024, a nivel global participaron 132 entidades de 118 países, incluyéndonos a nosotros. Ojo, eso me hace sentir muy bien. Y lograron llegar a millones de personas. Fue impresionante cómo la cosa no solo se quedó en charlas técnicas, sino que se involucraron en universidades, escuelas, organizaciones comunitarias. Y tengo aquí, bueno, lo tienes tú, de hecho, algunos detallitos. Cuéntame qué hace cada país, o sea, algunos detallitos
Sí,
que puedas mencionar.
eso es lo más bonito, Liet, de esta campaña, que cada país puede adaptarla a sus necesidades locales. Así que en algunos lugares se enfocan más en jóvenes, en otros en adultos mayores, en otros en emprendedores. Por ejemplo, en América Latina, muchos reguladores han usado el SMI para explicar cómo evitar estafas con criptomonedas que lamentablemente han crecido mucho en nuestra región, así es que por favor, Latinoamérica, ojo, las estafas a nivel de criptomonedas están al 2x1.
Así ay, me encantó al 2x1. Y fíjense, señores, que algunos detalles. En Canadá hicieron concursos de educación financiera en universidades. En Chile se organizaron talleres de inversión responsable con jóvenes emprendedores. También en México se enfocaron en enseñar a distinguir plataformas autorizadas de fraudes en línea. Y me gustó mucho que eso no se queda solamente en América, para quienes todavía no lo entienden. Esto es en el mundo. Y tenemos que en España se lanzaron campañas en medios para recordar que no existen inversiones mágicas. Así como dice Ivette, que si 2x1, dame tu dinero y te lo convierto en tantos días. Eso no es así. Las cosas cuando son muy buenas para ser ciertas es porque quizás sean muy buenas o sean un poco extrañas para ser ciertas. Así que la IOSCO invita a tomar esto en cuenta. Algo curioso, Ivette, te lo quiero decir, y es que la Federación Mundial de Bolsas promueve que durante esta semana las bolsas de valores del mundo entero toquen la campana para visibilizar el evento. Esto es un evento, pues, simbólico, por supuesto, pero es un llamado para que todos estemos en sintonía, porque todas las bolsas en todos los países lo que buscamos es esto.
Mira, en Quebec, vamos a hablar un poquito de lo que pasó. Es que Camille Beaudoin, vamos a ponerle
De
así, ¿verdad?
Quebec,
Porque eso es
claro.
de Quebec, de la AMF, resaltó la amplia participación que tuvo el año pasado y dijo que lo mejor de esta campaña es que se adapta a cada país, lo que hace verdaderamente relevante esto a todo el mundo. También esta iniciativa de la Federación Mundial de Bolsas, que animan a las bolsas, como dijo Liet, a tocar esas campanas, es un apoyo, ¿verdad? Es como un apoyo, es un gesto de que si juntos vamos a educar a inversionistas, pues vamos a estar empoderados para recordar esta importancia. Para mí, Liet, no sé para ti, yo como que me siento con este briefing que hemos dado motivada a ir, porque mira, esta campaña está dirigida por un consejo de 35 reguladores actualmente, prescindido por Jean-Paul Servais, y tiene cuatro comités regionales, entre ellos Interamericano, presidido por Lucía Buenrosco, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, y en América Latina están países Brasil, México, Argentina, Colombia. Oye, definitivamente creo que esto va a ser un súper, súper evento.
Y así mismo es, porque de hecho en nuestro país, la Superintendencia del Mercado de Valores, como les he dicho, ha participado en las ediciones anteriores con conferencias, charlas, campañas en redes sociales. Actualmente están activos, así que como les dije, revisen las redes sociales de la Super, porque ellos ya tienen muchas actividades gratuitas para todos. Una notoria fue que en el 2023, Invertir es para todos fue la campaña y fue dirigida a jóvenes universitarios. Además, también, Ivette, se han sumado iniciativas de la Bolsa de Valores del país y de otros actores del mercado que aprovechan esta semana para acercarse al público y mostrar lo que siempre hemos hablado aquí en Sumas, es que invertir no es exclusivo de expertos, sino una herramienta de crecimiento para cualquier persona informada. Y es que estos beneficios, la verdad es que primero acerca al mercado a la gente, pues que quizás se sienta lejana al mercado cuando esto es para todos. También proviene pérdidas, porque una estafa evitada es un ahorro real. Así que recordemos que estas iniciativas de la IOSCO están muy alineadas con eso, con el desconocimiento, con evitar esas malas intenciones en las redes, en el Internet. Y por supuesto, yo creo que crear una cultura financiera, sobre todo para que más dominicanos y muchos ciudadanos del mundo aprendan a invertir responsablemente, que fortalezca el mercado de capitales local y que beneficie el desarrollo de cada país.
Mira, este año nos vamos con tecnología, inteligencia artificial y con fraude en el centro de la conversación. Y el mensaje es claro, tenemos que informarnos, tenemos que aprender, tenemos que ser críticos antes de tomar decisiones financieras. Y mientras más nos eduquemos, más fuerte va a ser nuestro mercado aquí en la República Dominicana. Recuerda entonces, del 6 al 12 de octubre, participen en las actividades, estén atentos a la información oficial en las páginas oficiales. Liet, la página, por favor.
Sí, se llama worldinvestorweek.org. Esto para nuestros oyentes internacionales y para los nacionales pueden apoyarse de la página de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Perfecto. Bueno, Liet, yo creo que sin más nada que decir, tenemos invitaciones.
Sí.
En la agenda hablamos del Summit. Aquí estamos hablando de este súper evento de finanzas y en sumas todos los días preparando contenido de valor en el área de finanzas y es porque estamos comprometidos en educarte, en que aprendas a cómo hacer crecer tu dinero de una manera sana y protegiéndote, claro está, porque esto es lo más importante, Liet, que estos ahorros, estas inversiones y este sacrificio que haces hoy no se tire por la borda por un malentendido o por un fraude o por no haberte informado.
Me encanta. Esto es más que una fecha en el calendario, es un recordatorio porque la educación y la protección al inversionista es algo esencial para la confianza en los mercados.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy les traemos una estadística que la verdad es que me alegra muchísimo. Ivette, ¿a ti te ha tocado ir a la Feria del Libro?
He ido, sí, a la Feria del Libro, claro.
Por
Este año
supuesto.
no, porque, bueno, este año
Estás
no he
fuera.
ido. Exacto.
Hoy, este año no pudiste, pero la verdad es que yo llevaba muchos años sin ir y se pasó muy bien. Y es algo muy bonito, una iniciativa que me alegra que el país y que la sociedad estemos cumpliendo y que estemos participando, y tenemos unas cifras impresionantes. Con la Plaza de la Cultura aún llena de visitantes, ayer concluyó la edición número 27 de la Feria Internacional del Libro en Santo Domingo, y esta edición alcanzó más de 705 mil visitantes y 75 millones de pesos en ventas de libros. Cifras de verdad impresionantes. Qué bueno que cuántas personas apuestan por la educación, por el arte de la lectura. El viernes hablábamos de eso en el presupuesto de mis sueños. Y la verdad es que sin duda estos números hablan por sí solos. Algunos detalles. El cierre se realizó en el auditorio Profesor Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, donde el director de la feria, el señor Joan Ferrer, ofreció un balance del evento cultural. Desde el pasado 26 de septiembre hasta su clausura, ayer 5 de octubre, la feria reunió a más de 700 mil personas, todo esto entre estudiantes, familias, escritores y profesionales del libro y, por supuesto, a sus amantes. Durante estos días se realizaron más de 600 actividades, 130 presentaciones de libros, 12 conferencias, 106 charlas, 72 coloquios, 76 actividades infantiles, recitales, lecturas, obras de teatro, talleres, proyecciones cinematográficas. Me quedo sin voz porque la verdad es que fueron muchísimas cosas las que sucedieron. Un espacio muy notorio fue el Multiplicando Letras, este dedicado al intercambio entre autores nacionales y extranjeros, el cual acogió a 68 escritores provenientes de 30 provincias del país. Todos esos quienes participaron en más de 100 actividades. Por igual, se destacó la presencia internacional, esto con 165 invitados de distintos países. La feria estuvo dedicada a la literatura infantil, con un énfasis especial en la promoción de la lectura entre niños y jóvenes, algo que de verdad aquí en Suma celebramos. Esta fue la feria más concurrida. El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, reconoció que la feria enfrentó un inicio difícil, esto por las lluvias que estuvieron transcurriendo, lo cual obligó a suspender ciertas actividades, pero subrayó que el clima dio tregua y a partir de los siguientes días el evento retomó su ritmo, con personas recorriendo cada rincón de la Plaza de la Cultura. Dice, cito, lo que hemos vivido en esta feria ha sido sin precedentes. Y el ministro, por supuesto, expresó su satisfacción por los resultados alcanzados y destacó la organización, la participación del público y el fortalecimiento del sector editorial. Y por supuesto, al cierre de la feria, el monto alcanzó 75 millones de pesos, una cifra que supera en más de un 30% las ventas con respecto al año pasado, las cuales fueron 57 millones. La verdad es que felicitamos y nos alegra que un evento como este haya sido tan concurrido, tan destacado, con tantas integraciones para todas las edades y con esta temática de cercanía con los jóvenes, que en una era tan digital, la verdad es que nos alegra tener esas iniciativas. Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, señores, llegó el momento de descifrar el mercado y tenemos a Víctor Reyes. Sí, ustedes saben que esto es un toque de queda a esta hora, en este momento y con este caballero que nos ayuda a entender muchos temas de finanzas que definitivamente, Víctor, si no fuera por ti, habemos algunos que estuviéramos como tú sabes, como que cri, cri, como así.
Qué
Qué
bueno
bueno
tenerte,
tenerte,
Víctor.
bienvenido, Víctor.
Buenas noches, contento de estar acá, obviamente, como todos los lunes, y bueno, a tratar de descifrar algunas incógnitas del mercado y del sector, del mercado de valores y de inversiones, que son los temas que siempre nos apasionan y nos gusta, de los cuales nos gusta hablar con ustedes cada semana.
Así es, Víctor. Y fíjate que hoy tenemos una dinámica diferente porque son algunas preguntas que hemos recopilado de algunos oyentes con respecto, bueno, a algunas vencimientos, subastas, y las tenemos aquí anotadas y queremos saber si te gustaría esta dinámica así de con nuestros oyentes.
Claro, siempre, siempre Santiago a veces me trae una que otra pregunta, pero sería bueno poder contestar si hay varias preguntas, mucho mejor.
Genial, me encanta. Entonces, Víctor, iniciemos, bueno, planteando el tema de las subastas del Banco Central. Y quiero iniciar preguntando, ¿cuál es la diferencia entre las emisiones del Banco Central y las del Ministerio de Hacienda? ¿Ambas son de deuda pública? ¿En qué se diferencian esas instituciones más allá de sus, bueno, de sus orígenes?
Claro, sí, mira, es muy interesante eso. Básicamente, las emisiones corresponden a deuda. En el caso del Ministerio de Hacienda, ustedes saben que el gobierno central financia, tiene ingresos y gastos. Muchas veces cuando los ingresos son menores a los gastos programados, hay un déficit, ¿no? Ese déficit debe de financiarse con fuentes de financiamiento. Y los bonos son una fuente de financiamiento. Entonces, en el caso del gobierno, el Ministerio de Hacienda emite para hacer frente a esos déficits o para hacer frente al vencimiento de alguna obligación existente, es decir, preexistente. Sin embargo, por el otro lado, tenemos al Banco Central, que también en el caso de República, no en todos los países el Banco Central es activo emitiendo, pero en el caso dominicano, no sé si han escuchado obviamente de la crisis financiera del 2003-2004. En esa crisis financiera, básicamente, de Baninter en ese momento, se honró los depósitos de todos los ahorrantes de Baninter. Y el Banco Central emitió, ¿no? Proveyó la liquidez y eso generó, no sé si recuerdan, un aumento del tipo de cambio importante, aumento de la inflación, porque el Banco Central básicamente hizo frente, respaldó los depósitos, pero de manera, vamos a decirlo así, inorgánica, sin respaldo. Entonces, para poder esterilizar ese exceso de liquidez producto de pagarle a los depositantes, comenzó a emitir valores. Y ahí es que se produce ese déficit cuasifiscal. Comenzó a emitir valores para sacar ese dinero de circulación. Entonces, se creó este déficit cuasifiscal. Eso con los años ha venido creciendo porque hay renovaciones y hay pago de cupones, ¿no? Y básicamente las emisiones de Banco Central se deben a hace ya más de 20, un poco más de 20 años de esa decisión de política de garantizar el dinero de los ahorrantes y de mantener los niveles de liquidez, ¿no? En ese momento de esterilizar, sacar dinero de la calle. Uh-huh. Entonces tenemos un Banco Central que maneja ese stock de déficit cuasi fiscal y por eso emitió y básicamente emite no para financiar una actividad, sino para renovar, por así decirlo, esa deuda que se originó producto de ese evento del 2003-2004. En el caso de Hacienda, vemos a un Ministerio de Hacienda que emite para hacer frente a sus compromisos también, pero también a poder financiar los déficits que sostienen. Ahora, tú me hiciste otra pregunta, Lieto. Uh-huh. La segunda parte de la pregunta es si ambas son deuda pública. Sí, ambas son deuda pública. Son muy parecidas. Lo único, y hay varias diferencias, pero quiero hablar de las diferencias más importantes, claro. Es que el Banco Central tiende a emitir a un plazo menor, regularmente hasta 3 años, 3, 4 años, y el Ministerio de Hacienda tiende a emitir de mediano a largo plazo, es decir, de 5 años en adelante, de 5 a 15 años. En ese rango de plazos tiende a emitir. Y en el caso de Banco Central, en el caso del Ministerio de Hacienda, son emisiones que son exentas de todo tipo de impuestos, y en el caso de Banco Central no son exentas. Entonces, esas serían como las grandes diferencias, pero al final del día ambas son consideradas deuda pública.
Ah, mira, genial. No sabía que sí había escuchado, pero ¿qué la relación entre que la del Ministerio de Hacienda es exenta de impuestos y la del Banco Central no? Y una pregunta, Víctor. Con respecto al Banco Central, ¿por qué si el banco no requiere financiamiento en el mercado, espera a que haya emisiones? O sea, ¿dónde entra el juego el rol de las emisiones aquí con el banco?
Y lo que sucede, como te expliqué, producto uh-huh. de lo que ocurrió en el 2003-2004, el Banco Central pues comenzó, emitió valores para sacar liquidez, porque cuando uh-huh. el Banco Central emite, pues recibe dinero a cambio de esa emisión, ¿no? O de esos bonos o esos instrumentos. Entonces, los instrumentos van venciendo paulatinamente. Entonces, el Banco Central, hemos hablado de eso en otros programas, tiene diferentes objetivos cuando hace la política monetaria. Estabilidad de precio, pleno empleo, estabilidad cambiaria, y uno de sus objetivos también es el manejo del déficit cuasifiscal. Entonces, muchas veces cuando hay vencimientos, el Banco Central hace lo que le llaman un rollover, una renovación. Entonces, cuando tiene un vencimiento grande, para que ese dinero no entre al sistema, lo que hace es que hace una subasta para recoger ese vencimiento que entró o que va a entrar al sistema. Y de esa manera mantener los niveles de liquidez donde debe de ser. Por eso, básicamente, el Banco Central no requiere un financiamiento directamente, pero sí necesita, porque el financiamiento no es para el Banco Central per se, la emisión de deuda no es para mantener, ¿no?, los niveles de liquidez de la economía estables y poder hacer frente a los compromisos del déficit cuasifiscal. Porque al final del día, ese es un, vamos a decirlo así, es un dinero que el Banco Central administra y trata de, como les digo, de que los vencimientos sean paulatinos en el tiempo. Entonces, ese dinero que el Banco Central emite no es para construir un edificio, no es para pagar el presupuesto del país, no. Es simple y llanamente para renovar esa deuda que tiene con este caso, con los acreedores del Banco Central, con los bonistas.
Okay. Y Víctor, una pregunta que quería hacerte. ¿Cuándo se hacen estas subastas? ¿Cada qué tiempo? Porque yo he observado, a medida que hemos tenido unos años aquí en Sumas, no siempre se emiten. Si mi mente no me falla, tal vez cada 5 meses es que podemos hablar, ay, que la subasta del banco cada 3 a 5 meses. ¿Esto tiene una fecha específica?
Esa es una muy buena pregunta. En el caso de Banco Central no hay una fecha específica. Sin embargo, lo que hemos visto, vamos a decirlo así, históricamente, es que los vencimientos son un buen predictor de las próximas subastas. Es decir, Ivette, que cuando el Banco Central tiene un vencimiento de deuda, tiende a emitir para netear, para hacer rollover, para renovar ese vencimiento de manera indirecta. No, no es que se renueva el vencimiento. La gente que tiene su bono se le va a pagar su dinero. Pero simultáneamente ellos hacen otra nueva emisión para pagar el vencimiento. Es lo que se le llama una renovación o un rollover. Vamos a decirlo así, indirecto. Entonces, Ivette, la respuesta, no hay una fecha exacta con Banco Central, pero los vencimientos nos dan una buena idea o es un buen predictor de cuándo puede volver a salir el Banco Central. Y en el caso de Hacienda, el Ministerio de Hacienda publica un calendario para salir a mercado. En teoría, no implica que salgan todos los meses, pero es el primer martes de cada mes. Es decir, Hacienda, cuando salen al mercado local a emitir instrumentos, sale por lo regular los primeros martes de cada mes. A veces no sale, a veces sale, pero cuando sale, tiende a ser el primer martes de cada mes.
Genial, Víctor. Y una pregunta, Víctor. Tenemos aquí a un oyente que nos había comentado, explicado algunas dudas, pero quiere saber cómo saber si hay vencimientos, hay emisiones de largo plazo. ¿Nos pudieras hablar un poquito de eso, quizás, para esclarecer?
Sí, mira, la semana pasada hubo una subasta del Banco Central y coincidencialmente, y ahí volvemos a lo que mencionaba Ivette, el 29 de septiembre hubo un vencimiento de 38 mil millones.
Okay.
Y la semana anterior, es decir, el martes, la semana pasada, hubo una subasta. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los próximos vencimientos de notas? Fuerte, el día 12, la primera semana de diciembre, hay un vencimiento de 90 mil millones de pesos. En la primera semana de diciembre. La semana pasada, como les comenté, hubo un vencimiento de 38 mil millones y en la primera semana de diciembre hay un vencimiento de 90 mil millones. Entonces, es muy probable, Liet e Ivette, que si el Banco Central no quiere que entre más liquidez al sistema, pues hagan una nueva emisión para netear, para hacer el rollover del vencimiento.
Wow, definitivamente que te necesitamos, Víctor, porque imagínate tú qué manera tan magistral de explicar y sencilla. Creo que es sencilla para los que no son expertos en esta área, pero que también quieren formar parte, ¿verdad? Y beneficiarse de todas estas oportunidades o herramientas que tenemos en el mercado. Víctor, para mí, para Liet y para la audiencia, sin duda alguna es un placer contar contigo todos los lunes. Muchas gracias por estar aquí.
Sí, Víctor, te agradecemos. Qué bien esta dinámica con las preguntas y gracias por tu atención y tus detalles, sobre todo, porque con estos temas me imagino que quizás hayan algunas preguntas de la audiencia que bien verificamos, pero para qué estamos en Descifrando el Mercado, para aclarar, para conversar y para distinguir esas diferencias. Gracias, Víctor, una nueva vez.
Nada más decirle a todos nuestros oyentes que siempre que tengan preguntas, las hagan llegar por las redes sociales. Y que periódicamente, pues, nos gustaría seguir interactuando y contestando sus preguntas. Así que buenas noches y el placer es mío de haber estado compartiendo con ustedes esta noche.
Hasta la próxima, buenas doctor. Noches. Muchas gracias.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y cerramos el programa, por supuesto, con nuestra frase a recordar. Una idea que Ivette siempre nos trae, que nos invita a reflexionar sobre el papel que tienen las finanzas en nuestras vidas, con reflexiones, frases. Y bueno, Ivette, cuéntame, ¿qué nos trajiste hoy?
Traje una frase de Ayn Rand, que es una novelista y filósofa. Y desde que tú escuches la frase, Liet, y la audiencia la escuche, vas a ver que sí, que es una frase que se presta para que filosofemos aquí. Así que vamos, la digo rápido para que tomemos un tiempecito para hablar. Dice lo siguiente: el dinero es una herramienta para negociar el esfuerzo humano y puede ser una palanca o una muleta, una bendición o una maldición.
Bueno, yo creo que ya es bueno siempre recordar que el dinero en sí mismo no es bueno ni es malo. O sea, eso me gustó de la herramienta, porque eso es lo que es. Lo que marca la diferencia ya viene siendo en cómo utilizamos el dinero. Cuando me gusta lo de palanca y muleta, porque una palanca
Sí.
nos ayuda pues a crecer, a invertir, a crear nuevas oportunidades, pero también puede convertirse en una muleta si dependemos de él. ¿Me entiendes? O sea, me gustó ese juego con lo que
Y
hizo.
sabes, más que si dependemos, si nos excusamos, porque mira, si habemos si lo vemos como un todo, usándolo como herramienta, creo que te impulsa en cualquier área de la vida. Te ayuda a crecer en cualquier área de la vida esta herramienta del dinero. Ahora, si usted la usa como muleta, es muy probable que entonces no llegues a los niveles más elevados de tu potencial, sino que te quedes estancado porque como ya lo tienes. Entonces, mi recomendación es,
Claro.
apaláncate, inspírate, úsalo como bendición para ti y para quienes te rodean, porque creo que este es el propósito del dinero. No sé tú qué crees, Liet.
No, mire, fíjate que cuando ella habla de la bendición y maldición, ahí lo saca a relucir, porque es una bendición cuando la administramos con sabiduría. Óyeme, yo creo que todos sabemos lo bien que es manejar nuestros pesitos y alcanzar esos sueños, impulsar negocios, cumplir metas, ayudar, construir estabilidad. Eso está genial, pero también es bueno mencionar, o sea, así como dicen una cosa, le decimos la otra. Puede convertirse en una maldición, como dice Ayn Rand, si lo dejamos, pues, tomar el control de nuestra vida, de nuestras decisiones, hasta de nuestras emociones. Entonces, yo creo que el dinero como herramienta viene reflejando en gran parte cómo somos nosotros mismos, porque si tú lo manejas con claridad, con responsabilidad, con visión, a modo de crecimiento, pues entonces eso está hablando de cómo tú eres realmente. Y si tú, por supuesto, manejas el desorden, pues entonces ya vienes reflejado, reflejas el miedo, la ansiedad, la falta de dirección cuando no tienes ese horizonte. ¿Sabes si ves? O sea, ¿me sigues?
Claro, y es que para mí siempre ¿sabes? Versus decir amo el dinero, no puedo decir amo el dinero porque para mí es una herramienta, pero puedo decir una cosa, lo que amo del dinero es que revela tu verdadera identidad. Así como hay personas que lo usan para hacer daño, lo acumulan para hacer daño y lo ganan desde la maldad, sacando así su verdadera identidad, hay personas que lo usan y lo crean desde un lugar de bendición, de ayuda, de propósito, de conexión. Entonces, para mí esa es la belleza del dinero, la capacidad de revelar quién eres, qué tienes dentro.
Claro, Ivette, porque ya, o sea, no se trata de idolatrar ni de rechazar el dinero, sino de
Así
entenderlo
es.
como lo que es, un recurso que amplifica nuestras decisiones. Entonces, el
Así es.
dinero no es para que cambie quién tú eres, es simplemente un aliado, una herramienta. Así que yo creo que me gustó eso de la palanca, la muleta, la bendición o tu carga. Yo creo que eso es lo que nos invita es a recordar que la decisión está en nosotros. Cada quien tiene el control sobre eso, con el dinero. Wow, mira, venimos fuertes este
Así.
lunes, ¿eh?
Uy, pero muy reflexivos, señores. Ustedes deberían dejarnos un mensaje de qué usted piensa que es el dinero. Déjenos ahí también en Instagram, @sumasmasrd. Déjenos por DM, hable con nosotros y también quédese también ahí con nosotros todos los días, de lunes a jueves, reflexionando sobre una frase a recordar. Liet, eso fue todo en el programa de hoy. Quisiéramos
Así mismo
continuar,
es.
pero los dejamos porque mañana venimos con mucho más.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.